Este es un podcast de Ibero 90.9.
El mito de la caverna es una de las alegorías más famosas de Platón. Aparece en el libro 7 de la República y lo escribió quizá en el año 375 a.C. Ahí describe unos prisioneros encadenados desde su nacimiento dentro de una caverna oscura. Estos prisioneros están inmóviles mirando siempre hacia una pared, pero detrás de ellos hay un muro y más atrás un fuego encendido. Entre el fuego y el muro, otras personas pasan cargando objetos y figuras que proyectan sombras sobre la pared que miran los prisioneros. Como ellos solo pueden ver hacia esa pared, pues solo han visto esas sombras toda su vida y creen que esas sombras son la realidad. En 2010, Werner Herzog dirigió La Cueva de los Sueños Olvidados, un documental donde explora de forma poética y filosófica la Cueva de Chauvet, una cueva en el sur de Francia que contiene alguna de las pinturas rupestres más antiguas del mundo, con más de 30.000 años de antigüedad. A la mitad de la película, un científico explica que seguramente hubo antorchas y fogatas dentro de esa caverna para proyectar sombras en la pared, y Herzog interpreta en esas sombras los antecedentes del cine. Además de que en las pinturas murales hay bisontes con 8 patas para simular que corrían y cosas por el estilo. La vida cotidiana contemporánea tiene mucho que ver con estas sombras y con esta necesidad que surgió desde los inicios de la humanidad, no solo por representar la realidad, sino por imaginarla. A Platón esas sombras no le gustaban porque eran mentiras, copias imperfectas de la realidad, decía él. Pero Herzog nos demuestra que el ser humano, desde sus inicios, siempre ha necesitado proyectar el mundo para imaginarlo. El tema de la imagen es uno de los asuntos más vastos en la filosofía porque tiene que ver con el conocimiento, con la imaginación, con el lenguaje, con la estética y con la antropología filosófica. Por eso, invitamos hoy a este beneficio a la duda a Patricio Ramos Catalá. Él es licenciado en Antropología Cultural por la Universidad de las Américas de Puebla y maestro en Ciencias del Lenguaje por la UAP. Es columnista de la revista Conspiratio y Patricio dirige Patosofía, que es una plataforma digital de cursos en línea dedicada a hacer de la filosofía un ejercicio cotidiano, y ahí nos conocimos porque yo tomé el curso de Filosofía de la Imagen. Patricio, bienvenido, muchas gracias por conversar conmigo sobre este tema. Y para comenzar, quisiera preguntarte, primero que nada, ¿qué diablos es una imagen?
Esta pregunta es una pregunta con la que siempre empiezo dentro de mis clases sobre la imagen, ¿qué es una imagen? Porque cuando pensamos una imagen, muchas veces pensamos algo externo, pensamos en aquello que es una traducción de la realidad en símbolos visuales. Y entonces aquí surge la pregunta de qué tipo de experiencia tenemos con las imágenes. Estaba pensando justamente en Wilhelm Flusser, que menciona que la imagen no es un espejo del mundo, no es algo que reproduce como tal la realidad, sino que es algo que la decodifica. Y de alguna manera, toda imagen siempre está acompañada de un código que la conforma. Aquí justamente la pregunta que surge, si la imagen no es esta reproducción tal cual de la realidad y no es solamente desde esta perspectiva visual, sino de codificación, ¿cuál sería la diferencia con el lenguaje? Yo soy filósofo del lenguaje y por eso me interesó mucho el tema de la imagen. Normalmente el lenguaje hablado lo pensamos linealmente. Pensamos que el lenguaje va una palabra detrás de otra, una frase después de la siguiente, y para contar algo vas necesitando un orden, una secuencia. Las imágenes de alguna manera no. Las imágenes son esto que presenta todo a la vez, este fenómeno caótico en el que se nos presenta algo de frente y se lanzan de golpe como una simultaneidad que no conjugamos necesariamente en estos conceptos y de esta manera lineal. En este sentido, Flusser diría que una fotografía no es algo que captura, sino que codifica la realidad. Lo que ves ya está filtrado por este aparato, por un encuadre y por un programa. Y esto me puso a pensar justamente en el libro de Octavio Paz, El arco y la lira, donde nos dice que la poesía intenta hacer algo muy parecido a esta experiencia de la imagen. Normalmente, cuando hablamos descriptivamente con un orden preciso, la poesía vuelve a desordenar desordenar todo, vuelve a ponerlo en un caos y vuelve a devolverle a las palabras este sentido de imagen. Cuando decimos una pluma pesada, no tiene sentido en el contexto del lenguaje ordenado, pero nos produce una imagen. Y al producirnos una imagen, justamente obtiene este sentido caótico que tendrían las imágenes. Entonces, esta línea que hay entre imagen y lenguaje es mucho más porosa de lo que podría parecer. La imagen, aunque no se organiza linealmente como las palabras, tiene su propia gramática, y el lenguaje, aunque funciona de manera secuencial, siempre busca producir imágenes mentales. Siempre hay una dialéctica entre ambos en el que el lenguaje describe para evocar y la imagen muestra ya para ser interpretada. Esto lo podemos pensar, por ejemplo, con el ejemplo de la IA. Cuando escribimos un prompt para crear una imagen, hay una descripción verbal, hay una serie de lecciones sintácticas que damos para ordenar este caos en una imagen que estamos buscando, pero al mismo tiempo, cuando vemos las imágenes, para entenderlas tenemos que entenderlas conceptualmente. La imagen siempre va a vivir dentro de este régimen histórico, al igual que el lenguaje, y siempre va a estar en esta forma dialéctica. Entonces, no es lo que está ahí, sino que es un lenguaje distinto. Podríamos pensar toda la imagen como un lenguaje, o podríamos pensar todo el lenguaje como una imagen. Y como todo lenguaje, pues hay que aprender a leer. Entonces, si no leemos, lo que pasa es que la imagen justo termina leyéndonos a nosotros.
Oye, y en una pregunta más antropológica, ¿qué papel juegan las imágenes en la manera en que una sociedad imagina, en que una sociedad piensa, cree y se organiza?
Aquí justamente pienso en algo que dice Deleuze, que aplica muy bien en cuanto a la cuestión de imágenes. Deleuze dice que el trabajo de la filosofía no es descubrir nuevas cosas, sino inventar conceptos. Es el acto de inventar conceptos que terminen conteniendo aquello que se quiere decir. De igual forma, las imágenes no son cosas que flotan como meteoritos. La experiencia personal no es algo que vemos y entonces la imagen sea algo objetivo. Ni siquiera la de una fotografía, sino que siempre son accidentes que van a llegar a nosotros desde un sistema establecido. Son mediadoras y eso lo que significa es que siempre van a estar ancladas a un contexto histórico, a un régimen de visibilidad y a una red de circulación. Nunca están sueltas de la mediología que está detrás. Este concepto de mediología que propone De Bry no se va a detener en la subjetividad de la imagen, en cómo cada uno tiene su propia subjetividad y lee la imagen como él lo desee, sino en su función que tiene dentro de una cultura, dentro de una sociedad. Y nos lleva a preguntarnos qué representa una imagen, quién está produciendo la imagen, en qué medio circula, por qué instituciones la imagen está siendo respaldada, por qué instituciones está siendo censurada. Y aquí es donde De Bry justamente se va a separar de una visión muy contraria que establece Roland Barthes en su libro La Cámara Lúcida. Partes en La Cámara Lúcida nos va a hablar del studium y del punctum. El studium sería esto, lo cultural, lo que podemos explicar, la lectura compartida de la imagen, y el punctum es aquello que nos hiere de la imagen, esta parte sublime de la imagen, lo que nos punza, lo que no podemos racionalizar. Para Barthes, el punctum es algo que escapa al studium y lo va a marcar como la parte más importante, como la esencia de la imagen, esta forma en que nos punza. Pero para De Bry aquí habría un error de partida, porque incluso aquello, ¿no?, que nos puede punzar en una imagen de guerra, en una imagen fuerte, algo fuera del guión, está atravesado por lo que Barthes llamaría el studium. Ese detalle que me puede conmover en una imagen, que me puede mover, no está vacío, sino que ya está de por sí editado, distribuido y recibido en un contexto. Mi emoción privada está mediada por siglos de códigos visuales, por las tecnologías de la imagen y por las instituciones que permitan que esa imagen llegue hasta mí. Si pensamos en una fotografía viral de una guerra actual, por ejemplo, un niño con una manta en medio de una calle destruida, podemos sentir este punctum, esta punzada personal, pero quizá porque nos recuerda a un momento propio. Pero esa foto de por sí ya está acompañada por un pie de página, un titular, un hashtag, un marco narrativo que le da la forma en que lo vemos. La imagen y el lenguaje nuevamente se entrelazan y lo que creemos sentir como puro está ya de por sí mediado por esta mediación cultural.
Y en ese sentido pienso en algunas imágenes de la guerra, por ejemplo, que sentimos como intolerables. ¿Y qué hace que una imagen sea considerada intolerable?
Yo creo que está otra vez inscrito en esta idea de la mediología. Jack Rancière tiene este libro que se llama Lo Intolerable. Aquí lo que busca es cómo una imagen se puede volver intolerable para alguien. Y él nos va a decir que se vuelve intolerable cuando rompe la distribución de lo sensible. Esto significa que no solo se vuelve intolerable por lo que muestra la fotografía no es intolerable en sí, la guerra no es intolerable en sí, una fotografía de la guerra, sino que es intolerable porque altera el orden de lo visible y desordena aquello a lo que estamos acostumbrados. Una foto de guerra, por ejemplo, puede ser muy dura, pero tolerable si encaja en un marco narrativo que conocemos. Si de repente es una foto de guerra en donde se está posicionando la bandera de tu país ondeando y entonces de repente se empieza a ver como un acto heroico, la víctima, el enemigo mostrado de alguna manera. No es que toda la fotografía de guerra sea intolerable, sino que depende del marco en el que esté instituido. Incluso podemos verla en un periódico, entre anuncios de ropa, en resultados deportivos y seguir con nuestra vida. Se vuelve intolerable cuando muestra lo que ese marco quería ocultar, cuando rompe la coreografía del relato y nos enseña algo que de por sí no estaba destinado a ser visto. Otra vez pensando en un ejemplo, tenemos una fotografía de un hospital bombardeado, donde entre el polvo y los escombros no hay héroes ni villanos claros, sino cuerpos anónimos e irreconocibles. No hay banderas, no hay uniformes y no hay este contexto tranquilizador que nos permita tolerar la imagen, que nos permita contenerla. Esa imagen sin mediación que la acomode nos deja solos frente al lecho desnudo de la violencia. Y eso incomoda porque no sabemos dónde colocarla en nuestra estructura mental. Lo intolerable no es algo que esté en la imagen sola, sino que va a estar en choque entre lo que muestra y lo que creíamos que no podía mostrarse. Está en ese instante incómodo en el que la imagen nos deja sin un lugar seguro donde poner la mirada.
Esto que mencionas me recuerda al libro de Didi Huberman, Imágenes pese a todo, donde reflexiona sobre cuatro imágenes que se tomaron en un campo de concentración. Y en ese sentido, retomando esto que mencionas y a Didi Huberman, ¿qué puede una imagen cuando todo a su alrededor ha sido destruido, negado o silenciado?
Didi Huberman, justamente en su libro Imágenes pese a todo, nos va a hablar de cuatro fotografías que fueron tomadas en Auschwitz por un grupo que se llamaba el Sonderkommando. El Sonderkommando es un grupo de prisioneros, en su mayoría judíos, forzados a realizar una de las tareas más atroces que pueden haber, que es limpiar las cámaras de gas después de cada ejecución, arrastrar los cuerpos, extraer cualquier tipo de objeto valioso, dientes de oro, etcétera, y alimentar los hornos crematorios. Son literalmente testigos prisioneros de esta maquinaria del exterminio. Y dentro de este contexto hubo un grupo de personas anónimas que tomaron unas fotos sobre lo que estaba sucediendo. Algunas fotos son borrosas, no se ve muy bien, pero nos dan una experiencia de esta persona que se arriesgó a tomar una fotografía y que metió los rollos dentro de una pasta dental. En estas memorias, lo que nos presenta justamente es estas cuatro imágenes y un autor que se llama Wachmann va a criticar fuertemente su postura de mostrar estas imágenes. La Shoah, todo este exterminio es algo que no debería de ser mostrado porque nunca va a poder reproducir tal cual lo que fue el hecho. Nunca va a poder representar lo que sufrieron las personas. Nunca va a poder contener justamente todo ese sufrimiento. Y aquí Didi Huberman entra justamente en una línea argumentativa en donde dice, puede ser, pero tampoco el testimonio hablado y tampoco ningún tipo de prueba puede ser suficiente prueba para representar la experiencia. Sin embargo, estas personas decidieron arriesgarlo todo para dejar este rastro. Justamente con esta cámara rudimentaria, escondidos detrás de la sombra de un edificio y vigilando cada movimiento de los guardias, toman estas cuatro fotografías, mal encuadradas, con fragmentos apenas visibles de cuerpo, pero que son imágenes arrancadas de la muerte misma. Según la lógica de los nazis, según la lógica del verdugo, estas fotos no deberían de existir porque el exterminio nazi no consiste solamente en matar, sino en borrar cualquier tipo de huella, que ese exterminio ni siquiera se considere. No solo se trataba de aniquilar personas, sino también de eliminar las pruebas, destruir documentos, quemar testimonios, matar y después borrar el hecho de que hubo muerte. Huberman nos invita a reflexionar sobre estas imágenes no desde la postura de lo bello, de lo perfecto, no a partir de la nitidez que asociamos a una gran fotografía, pero justamente a partir de su esencia. Son de alguna manera la prueba, el resto que nos mira desde el límite de lo posible y nos dice con toda su fragilidad: esto es algo que ocurrió, esto pasó. Entonces, estas imágenes alteran brutalmente la distribución de lo sensible y obligan a ver lo que se quiso mantener invisible y lo que no debía de entrar jamás en el campo de lo representable. De alguna manera, Flusser, en su primer texto, diría que ese instante, esa foto, es el instante de mayor libertad que puede existir en la fotografía, porque en ese instante la imagen rompe con el programa del poder y habla en un lenguaje que el verdugo no puede controlar. Cuando todo es destruido, una imagen así puede sostener la memoria, puede resistir y se convierte en la última voz, incluso cuando todas las otras han sido silenciadas.
Es bien interesante este texto porque lo primero que se nos ocurre cuando decimos ¿qué es una imagen es una representación de la realidad. Y a veces es más que eso, a veces es menos que eso. A veces una imagen es una porción de la realidad que siempre es un encuadre, siempre es un punto de vista de alguien. Pero en algunos casos, como este que mencionas, las imágenes son una huella, son un resto, son una ruina. Son más que una prueba y en ese sentido se vuelve súper filosófico. Hay de imágenes a imágenes. Quisiera hacerte una pregunta. Tú vienes del área de la filosofía del lenguaje. Me interesa esta relación entre que las imágenes muestran, no narran necesariamente. Son registros distintos. Y en ese sentido, ¿cómo es que las imágenes pueden significar algo para nosotros?
Las imágenes significan algo para nosotros porque de alguna manera no podemos separar nuestra experiencia antropológica, nuestra historia antropológica de estas imágenes y al mismo tiempo de nuestro cuerpo. Las imágenes no son aquello que únicamente están en la pared a partir de un cuadro, a partir de una fotografía ni en una pantalla, sino que habitan en nuestra memoria, habitan en nosotros, habitan en nuestra piel, en la forma en que nos movemos y recordamos. Y en este sentido, no debemos de entender la imagen como esta parte aislada, ¿no? Como este objeto que está separado de nosotros. Es algo que forma parte de lo que somos, es algo que llevamos dentro y que nos acompaña incluso cuando cerramos los ojos, cuando estamos dormidos. No tiene que ver necesariamente con lo visual. Una narración te genera imágenes visuales. Justamente es ahí donde está la dialéctica entre imagen y lenguaje. Merleau-Ponty diría en este contexto que ver es habitar y que la mirada no es como esta cámara pasiva, sino que es nuestra manera de estar en el mundo. Cuando vemos, nos situamos, nos orientamos, nos reconocemos. Y en ese contexto, las imágenes no son solo cosas que nos pasan por delante, sino que se integran en nuestra manera de vivir. Esto se hace evidente si miramos atrás. En muchas culturas antiguas teníamos esta idea de la tumba, en donde se intenta darle un nuevo cuerpo al alma del difunto, ¿no? Muere alguien. Y entonces la primera imagen extensiva que tenemos más allá de nuestro cuerpo es decir, vamos a darle un nuevo cuerpo a lo que está más allá de la muerte. Nosotros morimos, pero para poderle dar esta continuidad a la vida lo vamos a introducir dentro de un cuerpo distinto. Pero aún así necesitamos este cuerpo para darle esta vida. Eventualmente en el Renacimiento estas ideas se van a ir transformando y el retrato pictórico se vuelve algo que preserva la memoria, ya no como un ritual religioso, sino como arte, como símbolo de estatus, y se empieza a pensar en el objeto estético, se empieza a separar la imagen de nuestra propia experiencia. Al principio era, vamos a extender nuestra vida más allá, de repente pasa a este objeto estético. Pero pasa algo chistoso porque hoy en día regresamos un poco a esta manera de entender la imagen. Basta con pensar, por ejemplo, en las fotografías que guardamos en nuestros teléfonos de las personas que no están. Una foto de un ser querido en el fondo de pantalla no es solo archivo digital, sino que es una extensión de su presencia en nuestro día a día y una manera de seguir habitando con ellos. Entonces, en un giro de tuerca a esta idea estética del arte, esta práctica de extender nuestras imágenes a otros cuerpos se radicaliza con estos proyectos, con estos sueños de transferir la conciencia humana a soportes digitales o crear estos avatares interactivos. Creemos que vamos a liberarnos del cuerpo, pero es todo lo contrario, es vamos a encontrarle un nuevo cuerpo a estas imágenes que no pueden existir sin corporalidad. Otro cuerpo a otra imagen. Al final, una imagen nos va a importar porque no la vemos solo con los ojos, sino que es una producción. La vemos con todo lo que somos, con todo nuestro cuerpo, con lo que hemos vivido, incluyendo toda esta parte mediológica y a veces también con todo lo que hemos perdido. Y en ese sentido también pueden regresar como huellas, como bien diría Huberman.
Fascinante. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu trabajo. Realmente aprovecho este episodio para recomendar mucho tus talleres. Dinos dónde te podemos encontrar en redes. ¿Cómo podemos llegar a Patosofía?
En Instagram estamos como @patosofía. En Facebook nos pueden encontrar como Patosofía. Les invito a que nos sigan. Ahí hay contacto directo hacia mi WhatsApp por si les interesa algún curso. Estoy a su disposición. Y pues agradecerte mucho, Sandra, por la invitación a este podcast.
Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9 FM. FM.